Muy buenas tardes, familia, y bienvenidos todos a un episodio más de Al pie de la cruz, emisión radial semanal de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, que tenemos aquí en la diócesis de Springfield. Nos reunimos, no como reunión como tal, pero nos reunimos para rezar los primeros domingos de mes. Tenemos un retirillo de 2 horas. Todos los primeros domingos de mes, de 3 a 5 de la tarde, en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Holyoke. La dirección es el 54 North Summer Street en Holyoke. Le saluda muy atentamente el director de dicha asociación, de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Soy el padre Sean O'Manion y es un gusto estar aquí con ustedes una vez más en su programa Al pie de la cruz. Pues estamos en el mes de septiembre y estamos a día 5 y bueno, se aproxima en unos días la fiesta de un gran santo jesuita. Como saben, me gusta comentar a veces de santos jesuitas porque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una devoción que tradicionalmente se asocia con los padres jesuitas, es decir, con la Compañía de Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué si Jesús se le apareció a una monja, a una mujer, una hermana de la Visitación, Santa Margarita María? Es porque su director espiritual, el padre Claudio Lacolombier, ahora San Claudio Lacolombier, él fue un padre jesuita y fue por medio de él que la Compañía de Jesús se hizo cargo de promover la devoción al Sagrado Corazón. Como les he comentado anteriormente, esta devoción, tal y como la practicamos hoy en día, tiene pues dos vertientes, dos fuentes, una fuente visitandina y una fuente jesuita. Y entonces yo creo que las asociaciones más grandes que promueven la devoción al Sagrado Corazón de Jesús son esta, la nuestra, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, que es la rama visitandina, porque somos administrados por las Hermanas de la Visitación en el monasterio de Paray-le-Monial en Francia, que es el mismo monasterio donde nuestro Señor se le apareció en repetidas ocasiones a Santa Margarita María hacia fines del siglo XVII. Y luego tenemos la otra asociación que se llama el Apostolado de la Oración, que ese es el brazo jesuita de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces me gusta comentar cuando hay santos de cualquiera de estas dos órdenes, la Orden de la Visitación o los padres jesuitas, aunque hay más santos canonizados jesuitas que en la Orden de la Visitación. Es este sábado que viene, que es el 9 de septiembre, si no me equivoco, que es la fiesta de este jesuita que quiero presentarles por si no habían oído de él antes. Muchos de ustedes que provienen de Colombia habrán oído de este santo, Colombia, que es el país del Sagrado Corazón. Me refiero al gran jesuita español San Pedro Claver. San Pedro Claver, que fue el esclavo de los esclavos, el esclavo de los negros, fue un gran misionero catalán que pasó toda su vida en Cartagena de las Indias, el puerto de Cartagena, en Colombia. Y ahí en Cartagena llegaban las embarcaciones. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII, año 1630, 1640, algo así. Llegaban a Cartagena en aquellos tiempos las embarcaciones provenientes del oeste de África, de lo que es hoy Nigeria, la Costa de Marfil, Senegal, Gambia. De ahí llegaban los esclavos negros que habían sido capturados por musulmanes y los musulmanes los vendían a los europeos y luego los europeos, los españoles, los portugueses, los franceses, los ingleses, los transportaban a las Américas para explotar esta labor gratuita de estas pobres personas esclavizadas y deshumanizadas que enviaban aquí a las colonias. Y pues cada colonia, pues a los negros les iba de, pues tenían una suerte diferente dependiendo de dónde terminaban. Ya ven que aquí en los Estados Unidos, siendo una colonia protestante y inglesa, pues aquí la esclavitud continuó hasta ya hasta la Guerra de Secesión, que le llaman los americanos la Guerra Civil, no sé por qué, porque no era una guerra civil, pero en español le llamamos la Guerra de Secesión, que tuvo lugar en los años 1860. Y entonces vemos la abolición de la esclavitud en esos años bajo la presidencia del gran Abraham Lincoln. Y mientras que la esclavitud se había abolido años antes en las colonias españolas católicas, y además pues había sido diferente la trata de negros, también de indígenas, pues era diferente. Los protestantes, los ingleses, los separaban, los mantenían al margen a los negros y a los indios. Mientras que en las colonias católicas, pues se casaban los españoles con indias, con negras, y es por eso que la fiesta del 12 de octubre, que le llaman el Día de Colón aquí en Estados Unidos, Columbus Day, nosotros le llamamos el Día de la Raza, porque es cuando nace la nueva raza, la raza criolla, la raza híbrida, la raza latinoamericana, que es de veras como un arco iris que corre la gama desde el hispano más blanco hasta el hispano más indígena o el hispano más negro, más africano de todos. Tenemos toda una variedad y muchas combinaciones entre esos extremos de blanco y negro, de blanco e indígena. Y esto es porque hubo pues casamiento interracial en las colonias españolas. Pero también hubo, por desgracia, esclavitud. Como les digo, no duró tanto en las colonias españolas como duró en los Estados Unidos, en un país fundado por ingleses, fundado por protestantes, puritanos, que hoy en día serían los congregacionalistas, y la trata de negros no llega a terminar aquí en este país hasta 1865. Y no solo eso, sino que la justicia racial sigue siendo un gran problema en este país por esta misma política de separación, de mantener a los negros aparte. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Pero hoy quiero presentarles al gran jesuita español, el gran sacerdote jesuita catalán, más específicamente, San Pedro Claver. Y también quiero pedir oración. Les enviaría un saludo, pero no hablan español, a la asociación que tenemos aquí en Springfield, que se llaman los Caballeros y las Damas de San Pedro Claver, en inglés The Knights and Dames of St. Peter Claver, que es una organización de personas de raza negra, que de africanos americanos, como les dicen hoy, que son practicantes de la religión católica, que no se ve mucho. Por lo general, en este país, cuando vemos a un católico de raza negra, es porque o es hijo de haitianos o de jamaiquinos o algo, pero muy rara vez vemos a una persona de raza negra americana que sea católica, y eso es porque la gran mayoría de los esclavohabientes, de los dueños de los esclavos en los Estados Unidos, eran anglosajones, eran protestantes. Entonces, pues esa es la religión que tuvieron la mayoría de los esclavos, y también es por eso que, como reacción contra la crueldad de la esclavitud, muchas de esas personas, de esas personas de raza negra aquí en Estados Unidos, empezaron una nueva rama, un nuevo brazo del Islam, el Islam norteamericano, que se practica entre personas de la raza negra, como una reacción en contra del cristianismo protestante, practicado por sus amos, por los dueños de los esclavos, en tiempos pasados. Pues sí, así es como el fruto del pecado, el sufrimiento, el dolor, siempre causa más dolor, causa rencor, causa división, causa mucha amargura y sufrimiento. Es por eso que siempre tenemos que buscar a Cristo, y buscar en Cristo y en su iglesia. Tenemos que buscar la solución a nuestras grandes interrogantes, a nuestras grandes preguntas, a nuestros grandes problemas. Buscar en Cristo, buscar en la Santísima Trinidad, buscar en el Espíritu Santo la sabiduría para saber cómo resolver estos temas. Y como sabemos, la solución es siempre el amor. Pero el amor también se tiene que aplicar de una forma, pues, con mucha fidelidad y con mucha generosidad. Y es algo que nosotros, los seres humanos, siempre somos un poco tímidos, un poco lentos para amar y para perdonar. Somos más rápidos, más veloces para condenar. Y pues sí, francamente, si no odiar como tal, pues muchas veces simplemente para guardar rencores y para resentir las ofensas del pasado. Entonces, pues siempre en la oración, y solo en la oración y en la recepción frecuente de los sacramentos, de la confesión y de la Santa Eucaristía, es que nuestros corazones pueden ir creciendo, pueden ir aprendiendo a imitar a Jesús de Nazaret, y a ser más listos, más prestos al perdón. Entonces, hoy quería comentar un poco acerca de este enorme santo, San Pedro Claver, uno de esos santos que de veras que nos impresionan tanto, personas como San Francisco de Asís, o como la Madre Teresa en nuestros tiempos, personas que de veras saben imitar a Jesús y que no se dejan mangonear por su propio orgullo, que saben exactamente cómo mortificar el orgullo para ser más fieles réplicas, más fieles copias de Jesús de Nazaret, y de dejar que el Espíritu Santo moldee y esculpa sus corazones en la imagen y semejanza del Sagrado Corazón de Jesús. San Pedro de Claver fue un español catalán, tengo entendido, y vivió como les digo, en la primera mitad del siglo XVII. Más específicamente, él nace en el año 1580, y nace él en España, en una comunidad que se llama Verdú, en la diócesis de Vic, Vic. Y entonces llega a instalarse en Barcelona, en la capital catalana, y ahí comienza sus estudios universitarios, y más o menos cuando tenía unos 20 años, algo así. Entonces estudió retórica, y de ahí se va al colegio jesuita de Belén y estudia filosofía. Y entonces es ahí donde responde al llamado de Jesús, y el joven Pedro ingresa a la Compañía de Jesús, a los padres jesuitas, que una orden relativamente nueva, se había fundado a mediados del siglo anterior. Entonces llevaba menos de 100 años de existencia la Compañía de Jesús. En aquel entonces, el director, el padre general de la Compañía de Jesús en aquellos días era el gran San Francisco de Borja, miembro de la infame familia de los Borja o Borgia, como les decían en italiano, personas como Lucrecia Borja, Cesare Borja, su padre, Rodrigo Borja, que fue el Papa Alejandro VI. Pero también hubo buenas personas como el Duque de Gandía, Francisco, que pudo haber llegado a ser rey de España, pero él abandona todo para seguir a Cristo en la Compañía de Jesús y llega a ser el padre general de la compañía de Jesús en estos mismos años en los que ingresa a la compañía su paisano, tanto español como catalán. La familia Borja eran de Valencia, que también son de habla catalana. Y entonces ingresa aquí Pedro Claver al noviciado de la Compañía de Jesús. El 7 de agosto de 1602 entra en el noviciado en la ciudad de Tarragona. El noviciado jesuita dura 2 años. Entonces, una vez que él pronuncia sus votos, pues sigue su formación jesuita y por fin llega a estudiar a Palma de Mallorca. Palma de Mallorca lo mandan a estudiar filosofía. Es lo primero que se hace en cuanto, como saben muchos de ustedes, yo fui jesuita. Cuando uno termina el noviciado, que no es de 1 año, como casi en todas las órdenes religiosas, es de 2 años, porque así lo quiso San Ignacio de Loyola, y una vez que uno cursa esos 2 años, en vez de pronunciar votos temporales, que es la costumbre, en la Compañía de Jesús se pronuncian los votos ya permanentes, votos perpetuos. De obediencia, de castidad y de pobreza. Entonces, una vez que pronuncia esos votos, San Pedro Claver, lo envían a la siguiente etapa de formación, que es el estudio de la filosofía, y lo mandan ahí a Palma de Mallorca, a un colegio que se llamaba Montesión. No sé si todavía exista. Espero que sí, porque mucha, mucha historia que sucedió en ese colegio él. Pedro, como estudiante, llega a entablar amistad con el portero el portero de esta escuela, un viudo que era jesuita, pero como ya había entrado mayor de edad y no tenía mucha preparación, no fue aceptado como candidato al sacerdocio, sino que era lo que llaman un hermano lego, o sea que profeso de votos, como todos los religiosos y religiosas, los 3 votos de pobreza, de obediencia y de castidad, pero no iba a cursar a ser sacerdote, sino a ser un hermano lego o laico. Entonces, y este portero se llamaba Alonso Rodríguez, hoy conocido mejor como San Alonso Rodríguez, un hombre de tremenda sencillez, de tremenda humildad. Les recomiendo que si tienen tiempo para googlearlo, que busquen a Alonso Rodríguez. Fíjense que hay dos santos jesuitas que se llaman Alonso Rodríguez. Uno fue sacerdote y fue misionero en Paraguay, creo que murió mártir en Paraguay, como en la película La Misión, no sé si la recuerden, la película La Misión con Jeremy Irons y Robert De Niro. Pedazo de película, tremenda película, la recomiendo mucho. Pero el más conocido de los dos, San Alonso Rodríguez, es este que les comento, el hermano Lego, Alonso Rodríguez, que fue el portero de este colegio donde estaba estudiando el santo que les comento, que celebramos el sábado, San Pedro Claver. Y entablando esta amistad, aunque no era sacerdote, Alonso, pues él llega De una forma no oficial, de una forma informal, pues se va siendo como un consejero espiritual, un amigo espiritual de Pedro Claver, y le llega a decir: oye, ¿sabes qué? Tu vocación no es aquí en España, ni tampoco en África o en las misiones del Oriente. Tu vocación va a ser en las Indias, es decir, en las Américas. Entonces, y así fue, porque los superiores lo enviaron a Cartagena. En aquel entonces se llamaba Cartagena de Indias, hoy se llama simplemente Cartagena en el país de Colombia. Entonces, él llega ahí y en el año 1610, que fíjense, 1610 es el mismo año en que se funda la orden de la Visitación en Francia, en aquel entonces el Ducado de Saboya, que todavía no pertenecía al Reino de Francia, pero era un país de habla francesa. Y era la tierra natal del gran San Francisco de Sales, y es ahí donde él funda la Orden de la Visitación, y fue la única congregación, la única orden religiosa que fundó San Francisco de Sales, a pesar de que hay varias congregaciones que llevan su nombre, incluso los Padres Salesianos, que es la segunda congregación más grande en la Iglesia Católica. La más grande de todas es la de los padres jesuitas, la Compañía de Jesús. Entonces, nuestro santo, Pedro Claver, llega al país de su destino, a Colombia, en 1610, y ahí comienza a empezar su gran misión y a de veras vivir su vocación jesuita, que va a ser, que se va a ir, que va a ir desempeñando de una forma muy bella, con un ejemplo extremo de humildad y de profundo amor, de un amor total, radical, un amor transformador que él pone en acción, no tanto en palabras, sino en hechos. Entonces llega en el año 1610, Pedro Claver, este joven catalán, llega a Cartagena, en Colombia, que en aquel entonces se llamaba la Nueva Granada, y por lo menos esa parte, la Nueva Granada, y tenía su capital ahí mismo en Cartagena. Y entonces él llega ahí, pues, pero no había muchos jesuitas, entonces él no se había ordenado todavía, no había terminado su formación. Pero ni modo, no había quien pudiera enseñarle teología, entonces se dedica a varios diferentes trabajos, y entonces un par de años después llegan más misioneros jesuitas y le enseñan la teología que necesita aprender para ser ordenado sacerdote, y por fin esto acaece unos pocos años después, en 1616. Y una cosa muy curiosa y muy bonita que hace Pedro Claver es que él llega a ordenarse primero diácono y luego sacerdote, como les digo, en 1616. Entonces, acto seguido, lo envían a ayudar a un tal padre Sandoval, que tenía a su cargo la catequesis de los negros que estaban llegando de África y que eran destinados a ser vendidos. O sea, como si fueran mercancía, llegaban los negros así en los barcos que venían de como lo que es hoy en día Nigeria, Gambia, Senegal, la Costa de Marfil, toda esa la parte occidental de África, el noroeste de África, y llegan todos estos esclavos, y en cuanto los llegaban, pues ahí los repartían y los ponían en almacenes, o sea, los almacenaban como, pues sí, porque como mercancía, y pues eso eran mercancía, mercancía humana. O sea, una cosa que para nosotros, 400 años después, o sea, no nos cabe en la cabeza, o sea, ¿cómo puede ¿Cómo puede una persona, o sea, pensar, cómo puede esto ser aceptable a nivel a nivel de sociedad, una práctica tan inhumana? Pero, vamos, hemos visto que a pesar de que haya sido hace 400 años, pues hace mucho menos, hemos visto cosas peores, o sea, el tratamiento brutal de seres humanos en Ruanda, por ejemplo, en los años 90, también en Bosnia, etcétera, en otros lugares, amén las masacres de millones de personas conducidas por los nazis en los nazis alemanes o los comunistas de Rusia o de China que mataron o de Camboya que mataron muchísimas más personas que los nazis. La crueldad, por desgracia, sigue, ¿verdad? Sigue siempre siendo una espina en el costado de la humanidad, de la humanidad caída y de la humanidad terca que se enterca y que no quiere aceptar la ley de Jesús, la ley de la caridad, la ley de su sagrado corazón. Entonces, pues sí, llegan estos negros africanos y los ponen en almacenes para destinarlos después a la venta. Entonces el padre, el recién ordenado padre Pedro Claver se pone a trabajar con este padre Sandoval en la catequesis de negros y después se les une un jesuita italiano, el padre de Horta, que también tiene mucha dedicación, mucha devoción a los negros y el padre Claver se queda muy impresionado con el ejemplo de Carlo de Horta, este jesuita italiano, y por su dedicación total a los negros. Entonces, el 3 de abril, hizo el 3 de abril de 1622, ya por unos que 6 años después de ordenarse sacerdote, él ya pronuncia sus votos finales en la Compañía de Jesús y él firma su profesión de votos, porque es lo que uno siempre hace, y en aquel entonces firmaban el nombre en latín. Entonces Pedro Claver, él pone en latín Petrus Claver, y luego agregó en latín Etiopum Semper Servus, el esclavo de los etíopes para siempre, es decir, el esclavo de los negros para siempre. Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. Esto es lo que él siente en el corazón que Jesús le está mandando a hacer. Y sí, lo comento no solo como dato biográfico, sino un ejemplo para todos nosotros seguir. Pedro Claver vivía en una sociedad que, aunque no era tan racista como la sociedad inglesa, que después se convierte en los Estados Unidos de América, pero claro, había tanto racismo que para que llegase una persona a esclavizar a otra, ¿verdad? O sea, es algo que no se había hecho desde los tiempos del Imperio Romano, yo creo, pero es una forma muy inhumana de tratar a un ser humano. Incluso a muchos de estos seres humanos no los veían como seres humanos, sino como animales. Quizás lo hacían simplemente porque les remordía tanto la conciencia que el Papa tuvo que intervenir a través de un dominico, misionero dominico en México, Fray Bartolomé de las Casas. Él apeló a Roma y el Papa tuvo que intervenir y tuvo que publicar un documento especificando y declarando de forma solemne que los indígenas, por ejemplo, aquí Bartolomé de las Casas vivía en Chiapas, en la Nueva España, lo que es hoy el sur de México. Entonces él apeló a Roma para que Roma publicara un pronunciamiento que los indígenas eran seres humanos, y seres humanos creados en la imagen y semejanza del Creador, y seres humanos dotados de almas inmortales. O sea, la ignorancia, o sea, era una cosa extrema, pero como les digo, esa ignorancia todavía no ha desaparecido. El racismo, el odio, la división es algo que sigue a la orden del día, como al igual que en aquel entonces, simplemente se manifiesta de formas diferentes, ¿verdad? Pero sigue siendo igual de destructor. Entonces, pues volviendo a Pedro Claver, él nos deja un bello ejemplo de humildad. O sea, declarándose el siervo, el esclavo de los esclavos, el esclavo de los negros para siempre. Entonces, él dedica su vida a ayudar a los negros y a los esclavos y a los que llegaban enseguida de África. Él se subía a esos barcos. Imagínense, no sé si ustedes han visto la película Amistad, que salió hace unos años, pero esos barcos donde llegaban los esclavos de África, imagínense lo horrible que eran. O sea, muchos estaban muriéndose de enfermedades, o sea, los no estaban ellos en la parte inferior del barco, o sea, como si fueran mercancía, bueno, que es lo que eran, pero como si fueran objetos inánimes. Entonces ya que trabajo había aire para respirar, imagínense la peste que había y todo, cuando digo pasando meses para hacer esa travesía desde África hasta Colombia. Y bueno, él entraba, en cuanto llegaba ese barco, el padre Pedro Claver se subía a esos barcos e iba inmediatamente a ayudar a estas pobres personas y a darles, les traía naranjas, les traía toronjas o pomelos, como dicen algunos, les daba de comer, los bañaba con esponjas, traía a varios hombres y mujeres de la ciudad de Cartagena, voluntarios, para que los ayudaran a limpiar a estos esclavos, y les daba catequesis. O sea, claro, estas personas no hablaban su idioma, pero él, usando imágenes, pues les hablaba acerca del amor de Dios, del amor de Jesús, y de la esperanza de la felicidad en la vida eterna, en el mundo por venir. Entonces, él se dedicaba completamente a ellos. Muchas veces, cuando él entraba a ese barco, que era la primera persona que veían, y lo veían así, vestido con una sotana negra y todo, y una capa negra, muchos pensaban que se los iba a comer. Pobre gente, estaban tan asustadas. Pero no, claro, al contrario, él venía a darles de comer a ellos, a ungirlos con aceite para curarlos y acompañarlos en su miseria. Y él se pronunció esclavo de los esclavos, y de veras vivió esa realidad. No fue una exageración poética o cursi, sino que él, en el nombre de Jesús, decide, San Pedro Claver, dedicarse por completo a los negros. Y de hecho, muchos de estos esclavos llegaron a abusar mucho de él, lo maltrataban, se desquitaban con él. Muchos incluso llegaron a golpearle y hacerle cosas muy crueles, pero él no, nunca buscó la venganza, nunca los acusó con las autoridades ni nada. Él todo lo aguantaba, uniendo estos sacrificios a la cruz de Jesús y haciéndolo todo por el amor, porque él estaba convencido de las enseñanzas de Jesús, que nos dice que el odio nunca se vence con el odio, sino que si es como en el álgebra, si agregamos una cantidad negativa a otra cantidad negativa, terminamos con una cantidad más grande negativa. Entonces, las mismas matemáticas reflejan esta verdad. Al negativismo no se le trata con negativismo, porque simplemente produce un negativismo más grande, sino que al negativismo se le trata con con positivismo, al odio se le trata con amor, a la muerte se le trata con vida, al rencor se le trata con perdón. Ese es el mensaje de Jesús y es un mensaje que no es fácil de vivir, pero santos como Pedro Claver, que celebramos este sábado, el 9 de septiembre, es un gran ejemplo para nosotros, para imitar. Y él iba, viajaba por toda Cartagena y hoy ya se imaginarán, los españoles, los de la clase alta, lo odiaban porque él siempre llegaba y los regañaba, decía, ¿cómo es posible que ustedes estén tratando de una forma así a estos pobres hijos de Dios? Y claro, les remordía la conciencia. Y era, hagan de cuenta, como el rey Herodes con San Juan Bautista. Recuerdan que al rey Herodes le perturbaba las palabras, escuchar las palabras de San Juan, pero sin embargo le gustaba oírle predicar porque su corazón reconocía las palabras de San Juan Bautista, reconocía la verdad, reconocía la presencia misma de Jesús. Pues fue lo mismo con San Pedro Claver, porque al igual que muchos le temían, le guardaban mucho rencor, cuando él murió, fue gran luto en toda la ciudad de Cartagena y enseguida se le pronunció como un gran héroe, un hombre ilustre, una persona digna de imitación, no solo en la iglesia, sino hasta en el mundo secular, en la ciudad de Cartagena. Una cosa tremenda, Pedro Claver, y a él no le importaba nada, o sea, él cuando él se metía a esos barcos y con toda esa peste y toda esa asquerosidad, y a él no le importaba nada, y él se ponía al servicio de estos esclavos. No llegaba a tratarlos así como un médico, ¿verdad?, como un profesional, sino al contrario, él llegaba para acompañarlos y para ponerse a su servicio. Y como les digo, muchos incluso llegaron a abusar de él, pero él todo lo aguanta en reparación por la crueldad de estos católicos hacia los esclavos y de estos supuestos cristianos, ¿verdad? Que en toda la historia del cristianismo tenemos capítulos que son bastante vergonzosos, que recordarán que en la hora santo el Papa Juan Pablo II admitió que muchos de estos errores y pidió disculpas a diferentes naciones, a los africanos, a los negros también, pidió disculpas a protestantes por la violencia, aunque eso fue una violencia entre, digo, nosotros no solo de católicos a protestantes, sino más que nada de protestantes a católicos, como vemos en Inglaterra, por ejemplo. Pero, sin embargo, en su dándonos un ejemplo de humildad, San Juan Pablo II pidió perdón a esas diferentes naciones y diferentes religiones. Entonces San Pedro Claver se dedica por completo a tratar y ayudar a estos negros que venían en los barcos desde África para ser vendidos como esclavos, y llegó a bautizar a muchos de ellos, no a todos, porque no los obligaba a convertirse al catolicismo, sino que simplemente él ofrecía, él veía en estas personas de raza negra, veía en su rostro, veía el rostro de Jesús, y sirviéndolos a ellos, él servía a Jesucristo. Entonces muchos quisieron ser como él y muchos aceptaron ser catequizados, y él, pues, usando imágenes, usando gestos manuales, etcétera, les enseñó acerca de la Trinidad, acerca de Jesucristo, y a muchos llegó a bautizarles. Ya, claro, después de pasar tiempo en Cartagena, pues los esclavos iban aprendiendo español y entonces podían comunicarse más con él, y él los casaba, hacía muchas cosas para servirles. Fue una belleza de ser humano, una belleza de ser humano que busca imitar a Jesucristo. Un jesuita completo, un jesuita que, aunque todavía no existía la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, faltaban pocas décadas para este encuentro entre Margarita María y Jesús en los años 1670. Pero él fallece unos 20 años antes, en 1654. Pero como les digo, su muerte fue gran luto en Cartagena entre negros y blancos, hasta los amos, los dueños de los esclavos que tanto rencor le guardaban, sabían y reconocían en sus corazones que él representaba a Jesucristo, y muchos llegaron a convertirse por el ejemplo de este gran San Pedro Claver. Y fue pues enseguida empezó su proceso de beatificación y llega a ser declarado por fin santo por León XIII, fíjense, en el año 1888, unos y 11 años después, en 1899, León XIII es el mismo papa que, siendo miembro de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, llega a consagrar a todo el género humano al Sacratísimo Corazón de Jesús. ¿Verdad? Una cosa muy bonita. Y entonces todos los 9 de septiembre festejamos a este gran santo, Pedro Claver, un gran apóstol del Corazón de Jesús, por así decir, aunque vivió pocos años después de que llegase a revelarse este misterio por parte de nuestro Señor. Pero vemos en él el cristianismo en práctica, no en teoría, sino en práctica, el cristianismo vivido de una forma bella y de una forma que, pues, muy desafiante, porque para cargar con la cruz así como la cargó San Pedro Claver, pues es muy difícil. Pero sin embargo, él fue siempre fiel. Cuando él pronunció sus votos, él escribió en su puño y letra: "Yo soy Pedro Claver, yo soy el esclavo de los negros para siempre". Y él vivió esa promesa día tras día por el resto de su vida. Entonces, hermanos, pidamos la intercesión de San Pedro Claver para que todos nosotros de veras seamos cristianos, no de dientes para afuera, sino de corazón, y de corazón para afuera, para amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Bueno, se nos acaba el tiempo otra vez, entonces me despido de ustedes, les doy gracias por sintonizarnos aquí en Católica Springfield 102.5 FM. Soy el padre Shano Mannion, el director de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en la diócesis de Springfield, Massachusetts, y les doy las gracias por sintonizarnos una vez más. Dios quiera, puedan sintonizarme una vez más el martes que viene. Nuestro programa se transmite los martes a las 6 p.m. después del rezo del Ángelus, y también de vez en cuando en otras ocasiones. Pero también pueden escuchar nuestros programas archivados en la página web de Católica Springfield 102.5 FM, que es catholicaspringfield.com. repito, catholicaspringfield.com. y hermanos, el Señor esté con ustedes, y que mediante la intercesión de Santa María Siempre Virgen, sobre todo bajo su título Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de Dolores, que es el mes de septiembre es dedicado a ella, y mediante la intercesión de todos los ángeles y los santos, en particular San Pedro Claver y de su consejero espiritual, su amigo espiritual San Alonso Rodríguez, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, hermanos, y sobre sus seres queridos, vivos y difuntos, presentes y ausentes, y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, nos vemos, Dios lo quiera, nos oímos el martes que viene. Hasta entonces, una linda y bendecida semana a todos, y permanezcamos todos, como siempre, al pie de la cruz. Mucho ánimo.